Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Nombre propio, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ayer en la República Dominicana, antes de coger el avión y venirse a España, quería desmentir todas las acusaciones que había sobre su persona.
Que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso lo que se ha dicho, yo lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO, no lo sé.
Es mentira, esa era la palabra que más repetía ayer Luis Rubiales en la República Dominicana a nuestros compañeros de La Sexta. Acababa la entrevista, cogía un avión desde Punta Cana a Madrid. ¿Y qué pasaba en ese viaje? ¿Cuál es la cronología, Javi Gómez?
Expectación tremenda, Manolo. En la Terminal 1 de Barajas, para la llegada de Luis Rubiales, más de un centenar de medios de comunicación aguardaban al expresidente, que alrededor de las 11 aterrizaba en el aeropuerto de la capital procedente, como dices, de Punta Cana, donde residía desde el 21 de febrero. Su llegada estaba prevista para el próximo sábado, pero anoche sería visto en el aeropuerto de Punta Cana y esta mañana ha llegado a Madrid en clase turista y en un vuelo que nos ha resumido así a COPE Maya Martínez, situada a dos asientos del expresidente de la federación.
Le han pedido fotos, ha estado hablando tranquilamente, de hecho a nosotras nos saludó al entrar al avión y todo, o sea que con normalidad, vaya. Yo estaba pues justo como estábamos a dos filas, pues le teníamos justo detrás y hemos visto cómo se había cambiado de ropa y como que se quedaba metido en el avión y al montar en el autobús vimos que había un furgón así negro. Y empezamos a escuchar a la gente, ay, le van a detener.
Bueno, pues precisamente, Munilla, es lo que queremos saber. Cuando Rubiales baja las escaleras del avión, hay un furgón negro. ¿Un furgón negro de quién y qué es lo que ocurre?
Hay que decir que en el propio avión ha sido donde le han recibido los agentes de la UCO, que han bajado con el del avión en la Terminal 1 y le han introducido ahí en esa furgoneta negra a pie de pista, en la que ha sido trasladado hasta las dependencias de la propia Guardia Civil en la T4. Allí, según el diario El Mundo, se ha negado a declarar y ha sido puesto en libertad a la 1:30 a la espera de que la jueza decida cuándo le cita, posiblemente el sábado. ¿Por qué esta detención fugaz y puesta en libertad? Lo explica el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Porque le ha detenido la policía. Porque si la orden viene de la jueza de instrucción, entonces la policía le detiene durante el plazo máximo de 72 horas constitucionalmente admitidas y lo pasa a disposición judicial. Es una detención meramente policial. Me imagino que le habrán leído sus derechos, le habrán leído los cargos, le habrán solicitado un domicilio para que pueda estar perfectamente localizado y como no lo han tenido que trasladar ni esperar a su presencia judicial, se le ha puesto en libertad con absoluta normalidad y por eso ha podido salir por su propio pie sin detención de las instalaciones del aeropuerto.
Decía Emilio Cortés que le habrán leído los cargos. Esa es la gran pregunta. Carlos Ganga, ¿de qué se le acusa a Luis Rubiales?
Se le investiga por una presunta corrupción en su gestión al frente de la federación, con posibles delitos de administración desleal, corrupción y blanqueo de capitales. Una de las vías de negocio de Rubiales estaban las reformas que otorgaba a Gruconsa, a la que amonaron 3,8 millones de euros, y a su vez esta empresa ingresó más de medio millón a una sociedad controlada por Nene, íntimo amigo y socio de Rubiales. También se le acusa, según El Mundo, de amañar un concurso de la federación por más de 1 millón de euros, de contratos y comisiones irregulares con Arabia Saudí, donde, por cierto, querían realizar un macro proyecto para construir un estadio, una ciudad deportiva y un hotel. Rubiales lo niega absolutamente todo en La Sexta.
Pero lo que le quiero decir es ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿El presidente de la Real Federación Española de Fútbol tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Es que si mañana un periodista va a un país y conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice, oye, aquí se puede invertir, es que yo creo que es lo más normal del mundo.
Le ha traicionado un poquito el subconsciente porque ya no es presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es expresidente. Pero Munilla, la cadena COPE ha tenido acceso al sumario y qué pinceladas. ¿Puedes adelantarme?
Detalles, Manolo. Por ejemplo, que la Guardia Civil detectó a un presunto miembro de la trama transportando dinero en metálico a República Dominicana destinado a supuestas inversiones de Rubiales en ese país. Se cuenta en el sumario, además, que la jueza le habría embargado un Mercedes a Rubiales, que la UCO investiga también si Gerard Piqué le pagó comisiones por la Supercopa o que el asesor jurídico González Cueto, en pinchazos telefónicos, acusaría a Rubiales de trincar pasta, de pedirle algo ilegal y de que lo único que quiere es dar palos sin trabajar.
Bueno, vamos a buscar reacciones. La primera, evidentemente, en la Federación, Nacho Camuñas, ¿Ha habido algún portavoz, algún comunicado hablando de lo sucedido en el día de hoy?
Sí, la federación ha emitido un comunicado diciendo que van a iniciar acciones penales contra todos aquellos cuyas conductas irregulares hayan dañado reputacional o económicamente a la institución. Así de claro lo han dejado. Condenan tajantemente estas conductas que son presuntamente delictivas y las van a perseguir hasta el final. Además, la comisión gestora también ha analizado la decisión de que la federación se persone como acusación particular en este caso.
Bueno, ahí está Nacho Camuñas en la puerta de la federación. Nos vamos a la Liga. Miguel Aguilar, ¿ha habido mensaje, ha habido comunicado, ha habido apunte de la Liga de Javier Tebas?
De momento la Liga mantiene silencio, tanto la institución como su presidente. La única reacción de Javier Tebas fue hace dos semanas con la noticia de los registros en la federación. Puso en redes sociales una foto de un iceberg con la frase "buenas noches", dando a entender que las informaciones publicadas eran solo el inicio de una larga lista de irregularidades que se irían conociendo. Pero lo dicho, Manolo, desde hace semanas, silencio en la Liga. Eso sí, Tebas ya dijo sobre Rubiales que no le sorprendía nada de lo publicado.
Y ojo, el Consejo Superior de Deportes, si ustedes prefieren, el Gobierno. ¿Ha dicho algo, Jurado?
Nada, hoy de momento muy pocas reacciones oficiales. No se ha pronunciado nadie en el CSD en las últimas horas. Recordemos que hace unos días Uribes decía que la candidatura por el Mundial 2030 no estaría en peligro. Y en esa línea va el mensaje que ha lanzado esta mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que aprovecha para presumir del sistema judicial en España.
Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía y los jueces están haciendo su trabajo, que es perseguir el delito y perseguir al delincuente. Por tanto, normalidad absoluta en nuestro sistema judicial y en el Estado de Derecho en nuestro país. Y la mera existencia de esta operación demuestra que las instituciones democráticas, que el sistema judicial en España funciona, y eso es una garantía para la organización, para la celebración de cualquier evento internacional en nuestro país, como es el Mundial de Fútbol.
Bueno, pues ahora toca opinar. ¡Vamos con la pareja!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues vamos con la pareja. La verdad es que Emilio, Tomás, no sé qué preguntaros, pero me sorprende que el fútbol español sea un nido de golfos. Y perdonen la expresión, porque simplemente hay que echar la vista atrás para ver que cada uno que llega a la federación parece que llega para llevárselo, Tomás.
Manolito, mira, mucho antes que tu ilustre paisana Carmen Calvo, unos tíos descubrieron que el dinero público y similar no es de nadie, ¿te acuerdas de eso, no?
Me acuerdo.
Que está ahí para uso y disfrute de quien se anima. Oye, antes las federaciones y los clubes los dirigían gente de prestigio y amor a su deporte, que se pasaban los miércoles por la tarde después de trabajar y todo funcionaba. Un día aparecieron unos listos y nos contaron que presidir federaciones y tal requería un tremendo esfuerzo, sacrificio y conocimiento no al alcance de la gente normal. O sea, tan fácil que corrió como la pólvora. Sueldos mareantes, manos libres para lo que conviniera, rodeados por gente de su cuerda que les parece perfecto todo lo que hacen. Oye, dices tú que los que han llegado. Si de Villano se escandalizaba que tenía pisos en Madrid y la federación le pagaba el alquiler, ¿te acuerdas de eso, no?
Me acuerdo. Pues,
Villar parece ir Santa Teresa, querido.
De Oye, Jesús.
De Jesús. Que en el Barça vuelan 8 millones y en el congelador de una casa había fajos de billetes eso, congelados. Y nada, no hemos comprado el árbitro. Vale, vale. Y la pasta, se ha normalizado la sisa diésel, Manolo, en el fútbol y en muchos rincones, que rima con trincones. Mira qué casualidad.
Oh, qué casualidad. Emilio Pérez de Roda, ¿por qué? ¿Qué tiene el fútbol para atraer a tanto golfo?
¿Qué tiene el fútbol? Bueno, pero Tomás, pero Manolo, pero si el fútbol no pagaba Hacienda. Pero si no pagaba Hacienda, pero si el Estado tuvo que pararse y decir, oiga, señores, que ustedes deben cientos de millones a la Hacienda. O sea, el fútbol ha trabajado y ha vivido como ha querido. Pero si el secretario de los directivos del Barcelona está pidiendo un sueldo para todos. O sea, y son gente que vienen a servir al club, a servir al club. Y en cuanto llevan 3 años dicen, no, que esto hay que cobrarlo. Pero por favor, pero si es... Mira, como no es de nadie ese dinero, y como sobre todo es tan fácil fichar a Ferran Torres en lugar de echar mano de Yamal o de Fermín o tal, que vienen gratis, ¿qué estás contando? El Barcelona pone de ese cargo que se llama compliers, que es la persona más limpia que tiene que haber en un club para que no pasen cosas, pone a un amigo del presidente, a un ex socio del presidente. Pero si todo ha ido así en el fútbol español. O sea, es que, vamos, que nosotros tres no nos extrañamos de nada.
Desde luego.
Ha ido todo así.
Bueno, os voy a decir una cosa. Además, en la Federación Fouto hoy ha habido noticia porque se han convocado elecciones.
Sí, la comisión gestora por fin convoca elecciones a la presidencia de la Federación para el lunes 6 de mayo. Pedro Rocha dimite para presentar su candidatura y, por tanto, Rafa del Amo, el presidente de la Territorial Navarra, se hace cargo de la gestión hasta que llegue el nuevo presidente. Desde este domingo se abre un plazo de 5 días naturales para presentar candidatura y quien quiera presentarse tendrá que tener el 15% de los avales. Ojo que tras conocer esta noticia, Miguel Ángel Galán acaba de anunciar que va a impugnar las elecciones.
Pues casi nada, esperen que hay más espectáculo.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba.
¿Se acuerdan de lo que dijo ayer el portero del Rayo Majadahonda que recibió insultos racistas el pasado fin de semana en Sestao cuando le preguntaron qué piensas si te sanciona el comité de competición?
No, pues esto, si también me cae un sanción, esto me va a sorprender porque no lo espero. Porque me va a parecer muy injusto, pero también si pasa, pues creo que el club te sabe lo que tiene que hacer.
Le sorprendería una sanción porque le parecería injusta. ¿Fouto qué le ha caído al chaval?
Pues una sanción, pero menor de lo que se esperaba. 2 partidos para Cheikh Sarr. El juez de competición le impone solo 2 encuentros por irse a la grada y encararse con el aficionado y que por dicho motivo fue expulsado. Se le aplica el artículo de una conducta contraria al buen orden deportivo que va de 1 a 4 y por tanto lo dejan en 2. El juez de competición da veracidad al insulto racista y por tanto obvia su reacción ante el colegiado, por lo que no recibe por eso ninguna sanción.
¿Ha habido reacción después de conocer esos 2 partidos Santi Duque del chaval?
Sí, Manolo, aunque hoy tampoco se ha entrenado con sus compañeros, esta mañana se le ha visto más tranquilo, incluso sonriente en la sesión del Rayo Majadahonda. Antes de conocer la sanción, Cheikh decía en un comunicado que lucharía por un mundo mejor y sin racismo y volvía a pedir perdón por su reacción ante el Sestao. Y tras saber que ha sido castigado con 2 partidos, reaccionaba así con los compañeros del diario Marca.
Me encuentro un poquito mejor porque después de haber soltado lo que estaba en mi corazón y todo, me siento un poco mejor, pero todavía también a veces queda en mi cabeza. No es fácil de saltar, de vivir en una situación que no ha vivido nunca, de estar defendiendo tu dignidad y ¿sabes? La dignidad vale más que todo. Y a mí me duele muchísimo, pues ahora estoy...
¡Ojo! 2 partidos para Sarr y ojo que el comité de competición Fouto ha sido duro con el Sestao.
Sí, sorpresa, porque esta no se esperaba. El club vasco es sancionado con la clausura total, del Estadio de la Llana para los 2 próximos partidos ante el Real Unión y ante el Deportivo de La Coruña y una multa económica de 6.000 euros. El juez de disciplina considera acreditados en el acta arbitral y en el del delegado federativo los insultos racistas a Cheikh Sarr.
¿Reacción Álvaro Rubio del equipo vasco?
Todavía no hay ningún tipo de reacción o comunicado oficial respondiendo a la sanción, pero podemos contar en COPE, Manolo, que fuentes cercanas al club nos dicen que están muy sorprendidos y que en absoluto esperaban una decisión así. El club se va a reunir lo más pronto posible con los servicios jurídicos y va a intentar recurrir esta sanción porque la consideran injusta y los ha sorprendido, repito, un montón.
Las Llanas 2 partidos a puerta cerrada tendrá que jugar el Sestao y al Rayo Majadahonda, que abandonó el terreno de juego, que le ha caído Fouto.
Bueno, esta se esperaba. El club majariego sancionado con la pérdida del partido por 3-0. Además, se le restan 3 puntos y se le impone una multa de 3.000 euros. El juez de competición considera que el Rayo no cumplió el protocolo antirracista y que se marchó del campo.
Santi Duque va a recurrir. ¿Ha habido reacción del club majariego?
Bueno, esta mañana, Manolo, esperaban con ansiedad e incertidumbre la sanción y nos decían a la COPE en que confiaban en que el juez único tuviese empatía ante una situación como la sucedida el sábado en Las Llanas. Y justo cuando se ha hecho pública la sanción, el presidente Enrique Bedia, escuchen atención, nos lo contaba así en directo en Deportes COPE con Corrochano.
Visto lo visto, me parece bien, me parece generosa. Me refiero a que han usado no el código reglamentario, sino un poco el sentido común. Y veremos a ver qué es lo que hacemos, si recurrimos. Si una de las tres sanciones, ya veremos.
Elías Israel, ¿te parecen justas las sanciones que ha impuesto el comité de competición al chaval Sarr?
Si se tiene en cuenta el acta arbitral, se puede entender que no aplaudir la sanción a Cheikh Sarr, lo que para mí es una contradicción sin duda, es cerrar 2 partidos en el estadio Sestao River y quitarle 3 puntos al Rayo Majadahonda. Si se considera que ha habido insultos racistas, un equipo que se retira, me parece que está absolutamente legitimado para hacerlo. y no deberían quitar esos 3 puntos al equipo majariego.
Hablando de insultos, ya lo saben, Acuña y Quique Sánchez Flores recibieron insultos el otro día en el partido Getafe-Sevilla. ¿Ha habido resolución, Foutón?
Sí, competición sanciona al club azulón con el cierre parcial de la grada del Coliseum por 3 partidos y una sanción económica de 27.000 euros. El Getafe ya ha notificado esta tarde a la federación la parte de la grada que tiene que estar acotada y donde se produjeron esos insultos a Acuña. Esos espectadores de esa grada no podrán ser reubicados en otro lugar del estadio y en esa zona debe mostrarse un mensaje grande, visible, donde se condene dicha conducta racista.
Gema Santos, reacción del equipo azulón.
Absoluta indignación, Manolo, en todos los estamentos del club, desde los despachos al vestuario, pasando por la afición. El club ha emitido un comunicado esta tarde donde muestra su rechazo absoluto a la sanción, que considera desproporcionada e injusta en comparación con otros precedentes, así que va a recurrir el castigo. Además, la cadena COPE puede contar que si se identifican a los que insultaron y son socios del Getafe, el club les va a expulsar inmediatamente. Y en Deportes COPE Madrid, con Corrochano, hemos escuchado el enfado y la indignación de la afición. Es Isabel Herrera, de la Federación de Peñas del Geta.
Es un club humilde, es un club que no tiene el apoyo mediático de los clubes grandes, entonces es muy sencillo. Yo tenía meridianamente claro, porque es muy fácil sancionar a Getafe, que no voy a justificar, por supuesto, los insultos, pero nosotros hemos sufrido insultos.
Bueno, hablando de sanciones, en Sevilla, ¿cómo las han recibido? Esto de cerrar parcialmente el Coliseum, Víctor,
bueno,
Fernández.
El Sevilla, Manolo, de momento decide no hacer ningún comentario oficial. El club entiende que hizo lo que tuvo que hacer tras el partido, que es estar al lado de Acuña y de su entrenador. Eso sí, te puedo adelantar que el club trabaja ya en una denuncia para defender a los dos implicados. En concreto, el Sevilla se va a personar en la denuncia de la Liga como parte interesada.
Atención, porque también estamos muy pendientes de 3 jugadores del Barça. 3 jugadores del Barça: Íñigo Martínez, que vio la quinta, Cancelo, que vio la quinta, y Robert Lewandowski, que vio la quinta. Algunos dicen que Lewandowski la forzó y había temor a que le pudieran caer 2 partidos y no jugar contra el Madrid. Víctor Navarro, ¿en qué ha quedado todo?
Solo en un partido para el polaco y para el resto de sus compañeros. Robert Lewandowski solo tendrá ese partido de sanción y no 2 al forzar la quinta amarilla, yéndose poco a poco del terreno de juego cuando fue sustituido el sábado ante Las Palmas. De esta manera se garantiza la presencia de Lewandowski en el Clásico. Se ha confirmado esa sanción también de un encuentro a Íñigo Martínez y Joao Cancelo, que tampoco estarán ante el Cádiz el sábado 13 de abril. Recordemos que Xavi Hernández será otra de las bajas por sanción en ese encuentro y todos llegarán al Real Madrid-Barça en el Bernabéu el 21 de abril.
Hablamos de la Champion.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Suena la Champion. Y la Champion va a sonar el próximo martes, cuando el Real Madrid reciba al Manchester City. Pero antes de ese partido hay una cita del City con el Aston Villa Mansilla. ¿Guardiola piensa en el Madrid?
Piensa en el Madrid, Manolo, claro que piensa en el Madrid, porque da algunos descansos como el de Haaland, como el de De Bruyne y como el de Stones. Hay jornada en la Premier, es la jornada 31, tenemos en directo ya el partido del Arsenal, que está empatando a 0 con el Luton, y el Manchester City a las 9:15... se juega a optar al primer puesto de la Liga contra el tercero, contra Unai Emery. El Real del Madrid en Champions necesita ganar para no descolgarse del Liverpool, del que, como te digo, está a 3 puntos. Sale sin Haaland, sin De Bruyne y sin Stones.
Recuerden, Walker todavía no se ha recuperado. Miguelito del Madrid, ¿qué noticia tenemos?
Primero de los 6 entrenamientos ha celebrado en el día de hoy. Ancelotti dice que esto de tener descanso es una pequeña ventaja. La idea es apretar al City en la ida e intentar sacar partido de la posible baja de Walker en el lateral derecho. La buena noticia la protagoniza Valverde, que sufrió un golpe ante el Athletic y que hoy se ha entrenado con normalidad. Militao estrenado un llamativo peinado con trenzas. Se va a probar en medio de la eliminatoria contra el Mallorca para intentar ser importante en la vuelta en Manchester.
Hablamos del emparejamiento entre el Barça y el Paris Saint-Germain. El PSG juega a las 9:10, partido de Copa, y todo el mundo mira a Kylian Mbappé. ¿Lo pone Luis Enrique Mansilla?
Lo pone Luis Enrique. Son semifinales a un partido. Viene marcado el partido por la polémica del cambio de Luis Enrique a Mbappé el pasado fin de semana en el 60 y el gesto de desaprobación del francés. Hoy el técnico español no quiere relajaciones y con un título en juego, menos. Mbappé es titular, le acompaña en la delantera Dembélé.
¿Cómo van los lesionados del Barça para ese partido, Elena?
Ni De Jong ni Pedri han entrenado hoy en la vuelta del Barça al trabajo. La novedad en la ciudad deportiva ha sido la presencia policial en los alrededores tras el último incidente de Íñigo Martínez con unos tiktokers. Dos coches patrulla han custodiado la salida de los jugadores del entrenamiento. Hoy solo había familias. Por cierto, Xavi ha sido nombrado embajador de la fundación del club al mediodía en un acto privado con Laporta.
El Atlético de Madrid recibirá al Dortmund. El Dortmund, que no tiene partido ni de Liga ni de Copa, el Dortmund descansa. Como también lo hace el Atlético de Madrid, ¿qué noticias tiene Ruiz?
Lo ha hecho el equipo del Cholo Simeone, descansar en el día de hoy, pero a partir de mañana ya cuenta atrás definitiva para preparar ese envite de ida de cuartos de final frente al Borussia Dortmund. Va a poder contar con todos sus hombres, menos Hermoso y Lemar, pendientes de ambos para ver si pueden llegar a la cita.
Ya saben que va a sonar tiempo de juego el próximo sábado con la gran final de la Copa del Rey a las 10 en la Cartuja, Atleti Mallorca, y los capitanes Iker Muniain y Antonio Sánchez hablan del encuentro.
Quería mandar un mensaje a todos nuestros Atletixales. No os perdáis la final de Copa del Rey el 6 de abril. Lo daremos todo por vosotros.
Quería mandaros un mensaje a todos, mallorquinistas. No os perdáis la final de Copa del Rey el día 6 de abril. Lo vamos a dar todo por vosotros.
Pero ¿cómo no la vamos a perder si la vamos a contar aquí en Tiempo de Juego? Noticias del Atleti, noticias de los de Valverde, Peña.
Pues el entrenamiento de hoy, Manolo, ha servido para confirmar que Geray, lesionado el pasado domingo, está prácticamente descartado debido a las molestias musculares que sufre en el aductor. La del sábado será la sexta final para el Atlético en los últimos años, pero la primera a la que acude como favorito, algo que asume De Marcos a la vez que avisa de que el fútbol no entiende de deudas.
Pues la tabla clasificatoria de la Liga se nos pone como favoritos y con ese rol vamos a ir. Pues bueno, intentaremos hacer el juego que venimos haciendo, que es lo que nos ha llevado hasta la final, y esperemos que...
Las noticias del equipo de Javier Aguirre, ¿cuáles son? ¿Qué contamos, Jordi Jiménez?
Contrariamente a lo habitual, mañana el Mallorca abrirá las puertas del entrenamiento y la afición podrá despedir al equipo antes de viajar a Sevilla. Atención a la reflexión que ha hecho en COPE el capitán del Mallorca, Antonio Raillo, sobre cómo vive esta semana tan especial en la lucha por un título en comparación con el pasado reciente.
Si no lo consigues, tampoco te van a tachar de nada o no te vas a sentir tan culpable, ¿no? Pero la presión del fracaso con la que hemos convivido, ya te digo, muchos jugadores durante mucho tiempo, porque al final casi siempre hemos peleado más por la salvación que por el objetivo de ganar títulos, esa presión es mucho más difícil de llevar.
Bueno, y Tiempo de Juego también estará mañana presente en Los Cármenes en ese partido aplazado entre el Granada y el Valencia que pitará Hernández Fernández. La última hora de los andaluces, Fran Viñuela.
Sandoval no va a permitir que nadie baje los brazos. Quiere contar con los tocados Boye y Uzuni, pero es realista con la situación tan comprometida que tiene el equipo rojiblanco para conseguir una salvación que sería milagrosa.
No, vamos a llegar. Yo creo que somos, junto a la Almería, los dos equipos más difíciles, que se tienen que dar muchas combinaciones, que aun tú ganando los 8 partidos o los 9 que quedan a nosotros, puedas llegar, porque dependes de jugadores que te sacan...
Bueno, la ilusión es lo último que se pierde. Ilusión tiene el Valencia de poder meterse en Europa, Iván Herraiz.
Sí, la única novedad en la lista es el regreso de Sergi Canós. En lo social, la semana pasada hubo reunión en clave económica en Singapur en la que no estuvo el director deportivo. Hoy se le ha preguntado a Baraja sobre si le parece normal que no haya habido aún una reunión en materia deportiva y el técnico se ha cabreado con la pregunta.
Es que no sé, tú haces una valoración en función a que tú, porque no sabes que se ha hablado o si no se ha hablado, ¿me entiendes? Pero tú qué sabes si hemos hablado o no. Al final hay cosas que ya molestan. No me gusta esto. No me parece justo que me haga esa pregunta a mí.
Bueno, planificación deportiva. Eso es lo que está haciendo el Sevilla, trabajando en la renovación de su nueva estrella, de Isaac Romero. Y nuevos datos, Víctor.
Sí, tiene dos cosas abiertas. La ampliación de contrato de Nilan, que está muy cerca, Manolo. Y como comentas, la de Isaac Romero. Ya se negocia la ampliación y mejora de contrato del canterano, que al que le queda todavía un año más de contrato. Por cierto, cuando juegue 2 partidos más, su cláusula va a pasar a 20 millones de euros. Lo que tiene muy claro el delantero sevillista es que su intención es la de continuar en el club.
Mi familia como yo estamos muy contentos aquí y nos encantaría seguir por muchos años más aquí. Eso lo tendrán que llevar a cabo mi agente y el club, que lleguen a un acuerdo, pero yo lo dije ya en su momento que estaba muy contento y que me gustaría seguir formando parte de este gran club.
Bueno, nosotros también estamos contentos y queremos saber cómo están nuestras chicas, cómo está la selección española femenina, Avilés.
Bueno, pues en este momento viajando a Bélgica, donde disputará el viernes el primer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025. Esta mañana última sesión de entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas con Jenny Hermoso, que se incorporó ayer por la tarde, y después rueda de prensa de Salma Parayuelo. La jugadora del Barça ha recalcado que el equipo está en el camino correcto, se ha desmarcado de todo lo que sucede en torno a Rubiales y a la federación y asegura, Manolo, que están centradas en lo deportivo.
A ver, Mansilla, aparte del City que juega Liga, aparte del PSG que juega Copa, ¿qué más tenemos ahora mismo en juego?
Tenemos Copas por Europa, Copa Alemana, semifinales y Copa Italiana semifinales. Desde las 9 menos cuarto está jugando el Bayer Leverkusen contra el Fortuna Düsseldorf. Está ganando 1-0 con gol de Frimpong. Le espera en la final el Kaiserslautern. Y desde las 9, Copa Italiana, como te digo, semifinales, Fiorentina-Atalanta. En la final ya está la Juventus.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Ayer nos dejaba Ángel García con la incógnita, Rafa Nadal, ¿va o no va a Monte Carlo?
Pues esa pregunta sigue sin respuesta, Manolo, sigue el secretismo absoluto en torno a la figura de Rafa Nadal, pero claro, es que tiene que decidirlo ya, como mucho mañana, porque el viernes es el sorteo. Sigue entrenando a puerta cerrada, sigue entrenando con dos sparrings, o lo que es lo mismo, sigue decidiendo si está para competir ya. Insisto, si no esta noche, mañana por la mañana habrá noticia. Por cierto, mañana también le entregan los Reyes de España a Carlos Alcaraz, que sí irá a Monte Carlo, el premio a mejor deportista español de 2022.
Dejamos la raqueta, cogemos las palas. ¿Qué se ha hecho oficial en el día de hoy, Álvar Madrid?
Pues que Paquito Navarro y Juan Lebrón han arrancado su segunda etapa como pareja profesional. Los españoles debutarán en el Premier Padel de Bruselas a partir del 22 de abril.
En ciclismo, tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, ha ocurrido algo. Quique Iglesias.
Un poco de todo. En Alsasua, sprint para el belga del Alpecin Quentin Hermans. Alex Aramburu ha sido tercero. El líder Roglic ha caído a 40 kilómetros de meta. Ha llegado sano y salvo al final, pero tiene heridas superficiales en el costado derecho, contusiones y hematomas. Más o menos mismo parte para Juan Ayuso, que ha llegado también a meta magullado tras caerse en el último kilómetro.
Tenemos noticias de baloncesto. Tres equipos ahora disputando partidos. Pilar Casado.
Sí, en la Basketball Champions League, primeros partidos de cuartos, series al mejor de tres, finalizado UCAM Murcia 98, MHP 72, al descanso Lenovo Tenerife 31, Tofas Bursa 35, a las 9 arranca el Unicaja Promiteas y en la FIBA Eurocup, a pesar de la victoria de Bilbao por 9 en Alemania, eliminado en semifinales.
Han jugado las guerreras, las chicas del balonmano, clasificación para el europeo. ¿Cómo les ha ido, Malvar?
Pues Lituania 20, España 34. Buen partido de España, rotando a las jugadoras, dando minutos. Y el domingo juegan contra Azerbaiyán para terminar la puesta a punto antes de lo preolímpico la próxima semana en Torrevieja.
La noticia de la NBA, Parra es que volvió a jugar en B.
Sí, tras más de dos meses de baja y después de perderse 29 partidos, regresó la estrella de los Sixers. Joel Embiid fue capitán en la victoria de su equipo en su visita a los Thunder, que hasta anoche eran los líderes del oeste, y falta les hacía a los de Filadelfia, que en su ausencia han pasado de luchar por la segunda plaza a ocupar la octava de su conferencia.
Mansilla, ¿hay alguna novedad? ¿Algún guarismo ha cambiado en alguno de los partidos que se está jugando?
Sigue ganándole el Arsenal 1-0 al Luton en la Premier, y el Leverkusen, un paso más cerca de la final de la Copa Alemana, gana 1-0 al Düsseldorf.
Ya saben que ya está aquí Expósito preparado con todas las noticias de la linterna, y a partir de las 11:30 cita con Juanma Castaño en el partidazo, aquí, en su casa, en la cadena COPE.